El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Mireia, vuela Mireia, saca las alas Mireia, viene Mireia,
vamos,
viene Mireia, viene Mireia, viene Mireia, viene Mireia. ¡Oro!
¡Sí!
Vamos Carolina en la red, Carolina que devuelve el volante desde el fondo de la pista, allá va Carolina, se va a la India, ¡oro!
¡Sí,
¡oro!
Señor!
¡Oro!
¡Vamos!
¡Oro! ¡Oro! ¡Cravioto, toro, toro, cravioto! ¡Vamos que pinta bien!
¡Oro!
¡Venga cravioto!
¡Oro!
¡Venga toro!
¡Oro!
¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro!
Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero...
Y no se puede oír el himno de España, mira, oye, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias a usted. Gracias, gracias a usted por la oportunidad. Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me ha brindado. Gracias.
¿Qué tal? Muy buenas. Esto es la contraportada del partidazo de COPE hasta la 1:30. Lo que nos hemos perdido, ¿eh? Lo que nos hemos perdido por el maldito coronavirus, ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de Tokio, que hubieran comenzado el pasado viernes hasta el 8 de agosto. Vamos, que ahora estaríamos todo el día con Manolo Lama y todo su equipo vibrando con las hazañas del deporte español. Manolo, qué recuerdos hemos escuchado, ¿eh? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, son recuerdos de nuestro deporte, son alegrías y sobre todo yo creo que son emociones. Los deportistas olímpicos suelen transmitirnos mucho, mucho más que habitualmente los deportistas profesionales. Y no digo que los olímpicos no sean profesionales, pero yo creo que los nombres propios nos tienen tan acostumbrados a ganar que muchas veces se acostumbran a la victoria y no expresan de una manera tan maravillosa como lo expresan estos hombres y estas mujeres cuando consiguen hitos que quedan escritos para la historia del deporte español.
Es como otro ambiente que incluso tú hasta te pones romántico con Orlando.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar al servicio de ellos, ¿no? Yo creo que ellos son los grandes protagonistas y lo que tratamos es de hacerles feliz en un momento en que ellos nos han dado, pues eso, la felicidad máxima al pueblo español. Entonces, pues si a un tío le hace ilusión conocer al Zapataki, pues joder, le ponemos al Zapataki. Si, como hicimos ya en su momento en los Juegos, si uno quiere oír el himno de España porque era su ilusión, como era el caso de Orlando, que se quedó en plata, que para nosotros era una maravilla, pero él quería el oro para agradecerle a España todo lo que había hecho este país por él y quería oír el himno, joder, pues fíjate lo que nos cuesta a nosotros. O sea, nosotros estamos para servir, somos la gente que les da a ellos simplemente un regalito comparado con lo que ellos nos han entregado a nosotros.
¿Has conocido ya a Orlando, que hace poco dijo en una entrevista que te quiero conocer?
Pues mira, no lo he conocido personalmente y me encantaría conocerle porque, vamos, le veo como un mega crack del deporte. Estamos, piensa que en una época durísima para el atletismo, estamos en vacas flacas, están saliendo muchos chavales jóvenes y él y Ruth Beitia han mantenido el pabellón español en lo más alto. Ahora vienen chavales y chicas que empujan y que pueden darnos alegrías, pero cuando estábamos en el desierto, joder, Orlando era uno de los oasis. Me encantaría conocerle pero por lo mismo que te digo antes, porque si a él le hace ilusión conocerme, pues oye, yo encantado.
Orlando, ahí lo tienes. Oye, que si no hubiera pasado nada, llevarías ya unos cuantos días en Tokio. ¿Tenían muchas ganas?
Bueno, los juegos son durísimos, pero a la vez son reconfortantes. O sea, son muy complicados porque son mucho trabajo en pocos días y muy concentrado. No hay horarios. Encima había ahora el tema de que en Asia van por delante de nosotros. Imagínate lo que hubiera sido ese cambio a la hora de programas, a la hora de organizar, a la hora de saber que está en el prime time de la radio de España. Pero luego, joder, son tan maravillosos, sabiendo que la gente no duerme, sabiendo que la gente madruga, sabiendo a qué hora va a competir tu equipo, tu deportista. Bah, yo creo que son maravillosos.
Pero mucho de sushi me da a mí que no, ¿verdad?
Hombre, yo soy más de gazpacho, frito, jamón y cosas de esta gamba blanca. Me gustan más esas cosas que el sushi, pero oye, el sushi está buenísimo y la comida japonesa, pues oye, está muy bien para comerla un par de veces al año. Está muy bien, pero para el año.
Decías, los juegos cada 4 años, ¿es lo que más te gusta o lo que más disfrutas?
Yo sí, yo personalmente es lo más duro, pero es donde más disfruto. Es donde más disfruto porque yo creo que hacemos la radio más pura, la radio más viva, la radio más emocionante, la radio que te levantas y dices, hoy tenemos que cubrir 14 horas, guión en blanco. Es un papel en blanco, nosotros no tenemos guión, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada, no sabemos si un español va a pelear y por una medalla en judo, no sabemos si se nos va a clasificar una embarcación, no sabemos qué va a ocurrir con un amazona o con un jinete en hípica, no sabemos nada. Y sobre la marcha se van construyendo los programas, sobre la marcha van saliendo las noticias, sobre la marcha van apareciendo los protagonistas, sobre la marcha ocurren las alegrías, sobre la marcha suceden las desgracias. Pues es, pues eso, es algo maravilloso, pero que vas con las manos en los bolsillos porque no tienes nada.
Cuéntale a los oyentes del partidazo cómo se organiza el equipo de tiempo de juego para unos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues se organiza primero con mucha ilusión. Tengo que decir que toda la gente que va a los Juegos, desde los compañeros técnicos, desde la producción con Ana y desde, por supuesto, todos los periodistas, desde todos los coordinadores de Madrid, desde todos los comentaristas que están en su casa, desde todos los compañeros que están en todas las radios de cada una de las ciudades, sabiendo que algún deportista de su provincia o de su comunidad puede dar el pelotazo y puede ocurrir algo maravilloso en su ciudad, en su pueblo o en su región. Pues sabiendo todo eso, que todos están alerta y preparados, con esa gran dosis de ilusión, con un esfuerzo tremendo y con un trabajo maravilloso, pues oye, lo metes, lo agitas y luego los deportistas dicen dónde, cuándo y cómo aparece el espectáculo y nosotros vamos a contarlo para quien lo oiga se emocione. La tele evidentemente te lo da porque lo ves, pero nosotros te lo contamos y te hace vibrar de una manera más especial, porque aparte de contártelo, oyes a la madre cómo llora, porque aparte de contártelo, escuchas a su hijo cómo se emociona con su padre cuando le cuenta que ha ganado una medalla. Son cosas que la radio aporta y que la tele no puede darlo.
Como team leader que eres, eres prácticamente como un seleccionador, ¿no? Como si fueras Luis Enrique, que tienes que llevarte un equipo para allá, pero seguro que tú no tienes las mismas presiones, ¿eh?
Sí, aunque las tuviera. Yo siempre tengo la teoría de que uno convoca a lo que cree que es mejor para el grupo, uno convoca a lo que cree es mejor para la COPE y uno convoca a lo que cree que en ese momento es lo mejor para cada uno de los deportes. Seguramente me equivoco y se queda gente fuera que sería buenísima, pero yo también tengo que intentar que la ensalada tenga de todo y que la ensalada cuando la pruebes diga, joder, qué bien sabe. No puedo cargar la ensalada de tomate o cargarla solo de lechuga, le tengo que poner de todo, un poquito de atún, un poquito de huevo, le tengo que poner maíz, le tengo que poner aceitunas, le tengo que poner vinagre, aceite, le tengo que poner de todo para que la ensalada al final cuando la pruebas diga, joder, qué rica está.
Está buena la ensalada. A ver, entonces, tú haces tu equipo y llegáis a Tokio, por ejemplo, ¿y qué hacéis los primeros días?
Bueno, pues los primeros días, como hice en la guerra, los primeros días hay que inspeccionar el campo de trabajo donde se van a producir las batallas. Tenemos que inspeccionarlo, los técnicos y los ingenieros tienen que poner en marcha los tanques, que son las maquinarias que tenemos para poder trabajar, y luego empezamos a intimar, a acercarnos, a buscar a nuestros deportistas, dónde están, cómo trabajan, qué horarios tienen, qué hacen, para ir preparando un planning para cuando los juegos rueden estar absolutamente dispuestos para cuando explote la gran noticia, la gran bomba, la gran medalla, sepamos dónde tiene que ir cada uno y lo que tiene que hacer cada uno.
Allí tenéis, ¿no?, el IBC, que es el Centro Internacional de Prensa. Cuenta un poco cómo es aquello.
Bueno, pues el IBC, para que la gente lo entienda, es la colmena del periodismo mundial. Allí hay nichos, allí hay celdas y allí están las diferentes televisiones y radio de todo el mundo. Con decir que hay 10.000 periodistas, ya queda todo dicho, 10.000 periodistas, imagínate cómo tiene que ser ese famoso International Broadcasting Center de grande para que estemos 10.000 periodistas, para que los 10.000 periodistas nos den de comer, de desayunar, de cenar, de merendar, donde puedas ir al baño, donde puedas tener atención médica si lo necesitas, correos, lavandería, todo. Es una gran ciudad metida ahí para 10.000 personas.
Los americanos me han dicho que tienen de todo allí, ¿no? Que es una locura.
Bueno, los americanos, los japoneses, los coreanos, todos tienen de todo. Las grandes cadenas televisivas, evidentemente, ellos montan unos IBCs brutales, pero yo no me quejo del IBC que monta la COPE. La COPE monta radiofónicamente un gran IBC donde no nos falta nada, ¿eh? Los nuestros tienen de todo. Tienen para comer, para vestirse, vamos, no les falta nada, para todo, ¿eh?
Y antes de iros, hay que destacar un trabajo que hace Angelito, ¿no? Un trabajo fantástico de previa.
Bueno, Angelito es uno de los pilares de los juegos. Él acaba los juegos y empieza a trabajar ya en el periodo de Olimpiadas, empieza a trabajar ya en la siguiente, ¿no? Entonces él, pues, trabaja mucho porque primero investiga, o mejor dicho, busca quiénes son los clasificados, quiere darnos una pincelada de cada uno de ellos. No voy a decir más cosas porque si no levanto la liebre para los demás, y luego fabrica unas guías que son solicitadas por el Comité Olímpico Español, guías que son solicitadas por diferentes medios, no españoles sino extranjeros, porque vamos, son unas guías que si quieres saber algo de la delegación española en los Juegos, si tienes la guía de Angelito, puedes estar tranquilo que te vas a enterar de todo.
Grande, Angelito. Y allí no te da tiempo ni...
Grande y muy pesado, decirlo, ¿eh?
Mira, te lo iba a decir antes, pero es que no quería meterme con Angelito. Cuando has dicho la ensalada, que has dicho el maíz, la lechuga, no sé qué, te iba a decir, el vinagre es Angelito, el vinagre de los juegos es Angelito.
Bueno, Angelito es que si por él fuera, tiraba la vinagrera entera. Entonces hay que saber dosificarle, porque el vinagre de Angelito, que es vinagre español, es el mejor del mundo. No hay ningún vinagre como el de Angelito. Pero claro, no me puedo beber un vaso de vinagre. Angelito hay que dosificarle y hay que dejarle lo grande. Grandes momentos, que son sus momentos, su Rafa Nadal, su Mireia Belmonte, su taekwondista, sus grandes momentos los tiene para él, pero con prudencia, porque si no...
Pero no veas allí, ¿no? Lo que,
claro, es que los demás también traen su maíz, su atún, su huevo, y dicen, ¿y de lo mío qué hay?
Que allí...
Porque Angelito, si pudiera, narraba las 40 especialidades deportivas que hay, entrevistaba a los 40 deportistas españoles, presentaría a los 40 programas, no dormiría, no comería y estaría todo el día metido allí en el IBC.
Bueno, es que tampoco tenéis mucho tiempo, ¿no? Ni para dormir, ni casi para afeitarte.
Bueno, tiempo, yo te diré que yo a Río de Janeiro, cuando fueron los Juegos, no bajé a la ciudad. O sea, fueron 20 y pico días, yo no bajé. Yo me metí el primer día en el IBC, fui a hacer la ceremonia inaugural, la ceremonia de clausura, y no volví a pisar otra cosa que no fuera hotel IBC, hotel IBC.
En Río sacamos 17 medallas, si no recuerdo mal, en 2016. Habrá que ir para arriba, ¿no? En Tokio.
Bueno, eso espero. Yo estaba convencido que si hubieran sido este año, podríamos estar ahí en torno a la veintena. Angelito, ya sabes que si le preguntas te dice 100.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que podríamos estar ahí en torno a la veintena. Íbamos bien en en deportes de equipo, íbamos bien en buenos bloques en cuanto a individualidades. Había algunos deportistas que están a punto de irse, pero que estaban en su cenit, que nos podrían haber dado una gran alegría. Pero bueno, un año más tarde pueden pasar tantas y tantas cosas que habrá que esperar a ver cómo llegamos.
Si te pido una anécdota o alguna historieta divertida que se te venga a la cabeza, lo primero que se te venga de los juegos...
Pues yo qué sé, me acuerdo hace muchos años cuando Paco y Suáncar eran curritos,
¿sí?,
que se fueron a buscar deportistas en la Villa Olímpica. Y entonces, claro, pues se encontraban pues desde el jugador de tenis de mesa a un piragüista, a tíos que no conocían y que no los habían visto en su vida. Entonces ellos lo que hacían era fijarse en los chándal, y evidentemente cuando ves el chándal español, ese rojo y amarillo, se tiraban como un león, y lo primero que decían, hola, buenas tardes, mira, somos de tal medio, de la cadena COPE y tal, perdona, ¿podías, te vamos a hacer cuatro preguntas, podías presentarte nombre y deporte? Pues el día, Paco, tal, de tenis de mesa, ya partí de ahí.
Así.
Los mamones ya les preguntaban,
sí.
Bueno, pues, ¿quién es el favorito? ¿Rivales a batir? Y con el juego. Pues entonces, un día iban los dos. Yo creo que ya iban fatigados los dos porque habían trabajado mucho. Iban como dos cafres y vieron a lo lejos dos chándal, dos personas que iban caminando con los colores de España, y salieron como dos leones corriendo por ellos. ¡Pum! Se tiraron de cabeza, nombre y apellido, y eran dos de la delegación de Mongolia. O sea, cuando me vieron la cara, pues se quedaron los dos.
¿Quién los ha visto, eh?
¿Quién los ha visto y quién los ve a los dos?
Que en Río no debía ser fácil, ¿no?, la logística, porque Río es un poco caos.
Ninguna ciudad es fácil la logística, porque casi todas las ciudades donde se han hecho juegos son caos. Atenas era un caos, pero lo organizaron bien. Atlanta era un caos, pero lo organizaron bien. Pekín era un espectáculo organizativo, pero muy controlado. Barcelona fue una maravilla. Una maravilla. Me empiezo a acordar de alguna. Sydney, preciosa, pero las sedes muy separadas unas de otras. Río también era maravilloso, pero había sedes que estaban a 100 y pico kilómetros. O sea, era complicado. Yo recuerdo que las pruebas de piragüismo empezaban a las 6 de la mañana, ¿sí?, a las 6 de la mañana, y estaban a casi 80, 90 kilómetros. Se tenían que levantar, claro, a las 3 de la mañana, y a lo mejor se habían acostado a la 1.
Fíjate.
O sea que los tíos iban en el autobús fritos, y cuando llegaban allí para ponerse, y luego llegabas, como le pasó a un compañero, que llegó, se levantó a las 3, los disparos, porque era tiro, era, me parece que era foso olímpico,
sí,
a las 7 empezaron los disparos, y a las 7 y 2 minutos lo eliminaron al español. O sea, a las 7 y 2 minutos volví a coger el autobús, otro 100 y
pico. Manolo, que me vuelvo.
Que me vuelvo.
Bueno, Manolo, que seguro que lo tienes ya todo pensado en la cabeza y preparado para Tokio 2020, porque se sigue llamando así, pero se van a disputar en 2021. Que disfruten mucho estos días de medio vacaciones que tengas hasta que llegue la Champions. Y
lo haremos.
Que descanses y que te lo pases bien.
Bueno, pues fíjate, hubiéramos estado en los juegos y ahora vamos a estar en la Champions.
Eso es.
Lo importante es currar y que nos falte. Y escucharos a vosotros, que mola un montón oíros.
Bueno.
Me ha molestado con quien habéis abierto. Me molestó. Os oí el otro,
sí,
día,
¿verdad?,
hace ya soy unos días. No me ha gustado. Eso ya es un nivel pelotari, que por cierto, los juegos no tienen pelota, pero vosotros lo habéis querido meter. No me ha gustado.
Lo has puesto tú a él ahí, ¿eh?
No, yo no lo he puesto. Yo lo propuse, lo pusieron los jefes de la COPE.
Juanma Castaño, que también nos estará escuchando seguro, que se acuerda
ya
mucho de ti.
Ya te digo yo que no, ¿eh?
Que te quiere mucho. No. Sí, sí, sí. Me está mandando aquí un mensaje. Que no. Dile a Manolo que lo quiero mucho.
Pues dile que yo no.
Manolo, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Vamos a ponernos en forma en la contraportada con nuestro entrenador personal, con José Expósito, @expositoxt29. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Nos tienes que explicar el entrenamiento invisible. ¿Qué es esto del entrenamiento invisible?
Pues mira, el entrenamiento invisible es todo aquello que se basa en lo que hacemos, ¿no?, después de la práctica deportiva para recuperarnos. No estamos acostumbrados mucho, ¿no?, a este tipo de entreno. Normalmente entrenamos y no nos cuidamos, ¿no?, lo suficiente a la hora de recuperarnos. Entonces, bueno, es una parte importantísima, ¿no?, y es una parte del entreno y que debemos tener en cuenta.
Una serie de consejos, sí, que por cierto a mí me interesa uno mucho, que es el primero, que es el de dormir.
Sí, bueno, ya sabéis que dormir es importantísimo, dormimos muy poco, generalmente porque, bueno, por las circunstancias de la vida que llevamos ahora, del estrés, y no acostumbramos, ¿no?, a dormir lo suficiente. Y yo siempre digo que hay que dormir 7 horas al día, eso, y preferiblemente por la noche. Hay trabajos que no lo permiten, ¿no? Pues yo tengo un amigo mío que es panadero y es difícil que pueda dormir por la noche, pero hay que acostumbrar, ¿no?, a dormir 7 horas y siempre en horario nocturno, que, bueno, que es lo que mejor nos va.
Y si no, con todo apagado, ¿no?, que no entre nada de luz, eso sería lo mejor.
Sí, bueno, apagar las luces. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es no estar con el móvil, ¿no? Siempre
sí,
antes de
irnos
a dormir,
todos.
Que estamos, hacemos todo el móvil o la tablet, o te pones a ver una peli y dices, bueno, oye, pues voy a ver una película y me quedaré dormido. Pero esa luz, ¿no?, esa luz que nos transmite, pues nos hace desvelarnos. Es importantísimo. Bueno, yo practico una técnica que es la de visualizar, ¿no? Yo antes de irme a dormir, pues apago todas las luces, me,
sí,
pongo una música relajante y entonces empiezo a visualizar los objetivos que tengo para, pues, a largo plazo, a corto plazo, ¿no?, pues dónde quiero llegar o todo lo que he hecho malo durante el día, o todo lo que he hecho bueno durante el día, entonces empiezo a relajarme.
¿Y en cuanto a los alimentos, para que no nos impidan el descanso?
Yo siempre soy partidario de cenar a las 9, porque, bueno, tú cuando estás, acabas de comer, ¿no?, estás activando el metabolismo, y bueno, eso, si no dormir tarde, nos ha, seguro que se ha pasado mil veces que tú cenas a las 11 o las 12 y luego te cuesta mucho dormir.
Sí.
Tienes mucho calor y empiezas a sudar y no concilias el sueño. Y eso es porque tu metabolismo está trabajando, ¿no? Porque está haciendo digestión. Entonces, sería bueno a las 9 o las 10. Ya sabemos que ahora en verano es complicadito porque, ¿no?, porque sales. Y... Pero hay que intentar eso, a las 9 o a las 10, dejar dos horas, ¿no?, de hacer la digestión e irte luego a dormir.
Y una cosa que nos apetece ahora estos días, ejercicio en la playa. ¿Es bueno o no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer en la playa?
Mira, el otro día estuve escuchando a Chema, el lunes pasado, que estuve ahí hablando, ¿te acuerdas? De correr. A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta levantarme por la mañana, camino o corro, ¿no?, por la arena, y entonces paro en un lugar que esté tranquilito y realizo ejercicios de movilidad. Es movilidad, que es, pues, imaginaos la típica sentadilla,
sí,
¿de acuerdo? Que aquí hacemos todos, el squat. Pues yo lo que quiero es involucrar los máximos músculos posibles, ¿no? Porque mayor ganancia muscular, quemas también más calorías. Entonces imagínate que bajas, haces un squat, gateas hacia adelante, como cuando éramos bebés, cuando éramos pequeños, gateas hacia atrás y te vuelves a incorporar. Tú fíjate en los orientales, tú fíjate cómo están, por ejemplo, comiendo, que están haciendo un sí, deep sí. squat, es cuando tú bajas mucho y están ahí una sentadilla. Pues para ellos tienen 70, 80 años y están ahí, cosa que no verás en gente, ¿no?, más occidental. Pues entonces tú, por ejemplo, mira, caminas, ¿no?, por la playa o corres, te pones ahí y durante 40 segundos vas haciendo ese ejercicio. Y después otro ejercicio que hacemos mucho, que está muy de moda, son las planchas. Pues en vez de quedarte estático, imagínate que llevas la rodilla al hombro y el hombro a la rodilla. Y ahí, y ahí involucras también toda la zona del core. Core es toda la parte frontal y posterior, ¿sabes?, las lumbares, todo eso le llamamos el core. Y después otro ejercicio de cardio. ¿Sabes cuando llevas el típico del fútbol de elevar los talones que te llegan al glúteo?
Sí, este era mítico, sí, sí.
Pues tú haces eso cuatro veces el talón al glúteo y vuelves a hacer cuatro sentadillas, ¿sabes?, durante 40 segundos. Nosotros en X39 hacemos un montón. Siempre estamos por el suelo, siempre estamos gateando, siempre nos estamos girando. Y eso te permite que luego, ¿sabes?, cuando seas mayor, pues tengas toda esa agilidad que a veces se nos pierde.
Tenéis que seguir a José Expósito, a nuestro entrenador personal. José, encantado de hablar contigo de nuevo. Y quedamos el lunes que viene otra vez, ¿vale?
Venga, aquí estaré esperándoos. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Muy grande.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Seguimos en la contraportada del partidazo de COPE. Toca darnos una vueltecita por España, a ver este verano atípico de coronavirus y en el que hay que fomentar el turismo nacional. Hoy toca Granada. Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Granada?
Es una pena porque ya después de esta sección, la que venga, o la ciudad que venga, o la zona que venga, no va a ser igual. Ya
bien,
nadie va a querer.
Me gusta.
No va a querer nadie ir a otros sitios que no sea Granada. Granada está muy bien, está fantástica. Fíjate, normalmente en agosto, julio, agosto, Granada es temporada baja. Eso se va a notar este año, además, más por toda la restricción que hay en monumentos como la Alhambra, porque a Granada la puedes hacer con la Alhambra o sin la Alhambra. Yo te recomiendo que la hagas con la Alhambra,
sí,
siempre, porque la Alhambra siempre habla. No vas a ver la Alhambra como la vas a poder ver ahora.
Sí.
Se restringen mucho. Bueno, antes es que estaba el cupo cerrado. Eran 2 millones y algo al año y de ahí no se sale. No es, bueno, un día abrimos más la mano. No. Y ahora se reduce a la mitad. No vas a poder hacerte la foto en el Patio de los Leones mejor que ahora, porque antes siempre se colaba el guiri con el sombrero detrás. Visitar la Alhambra ahora es joya, es lujo, porque la vas a tener, no para ti solo, pero prácticamente. Y Granada es eso, es la Alhambra, pero es muchísimas cosas más. Es pasearte por el Albaicín, es darte una vueltecita por el Sacromonte, que ha reabierto un tablao flamenco para esto de por la noche, que yo sé que el flamenco te tira, te sientas...
Tengo un arte, yo.
No, claro. Luego es el Paseo de los Tristes, la calle más bonita del mundo, que no lo digo yo, lo dicen los que saben, y todo esto, obviamente, lo que tienes que hacer todo esto es ir coronándotelo con tapitas.
Sí.
Vas, das dos pasos, barecito, cervecita...
Calle Navas.
Por ejemplo, bueno, ya veo que controlas, ya, o sea, ya...
Un poquito.
Te has ido ahí al centro. Dos pasitos, barecito, Una cañita, pum, tu tapita. Además, tapita gratis, ¿eh? Tu tapita, pum. Te das una vueltecita, uy, qué calor. Otro, te paras. Y vas de cañita en cañita, o de vino en vino, o de... Ya vas ahí conociendo también esa parte gastronómica de Granada, que es de bocado. Es muy de bocado, aunque luego hay restaurantes maravillosos para sentarte. Pero la gastronomía de Granada de bocado es imprescindible, no te la puedes perder, y ir de tapas
Totalmente, es
una maravilla.
Sí, sí, y la noche allí también es animadísima, ¿eh?
Ah, te puedes hacer una idea. Fíjate que normalmente Granada por la noche, al ser ciudad universitaria, con tantos universitarios, es una noche fantástica. Ahora no hay tantos universitarios, mejor, porque quiero decir, porque al final los sitios se te quedan más personales, más para ti, tienes ahí terracitas que son una maravilla. Ya si coges, que yo sé que hay en el partidazo soy gente de taco, pues hay terracitas con vistas a la Alhambra por la noche, te vas al Sacromonte también, que tiene vistas a la ciudad, te plantan delante de la mesita, te plantan un hielito en un vaso, y se vive de una manera diferente. La noche, además del bailoteo, además del darlo todo.
Sí, muy agradable.
Es de una exquisitez Granada, por las vistas que tiene y por todo lo que puedes hacer, que es maravillosa.
¿Y una escapadita por la provincia o por los alrededores?
Pues mira, además de por la playa, de por la costa tropical de aquí, que es maravillosa, yo en verano siempre hago una, que es a la Alpujarra. La Alpujarra son unos pueblecitos muy pequeños, blancos, que están... de hecho, Trevélez, que es la punta más alta, por así decirlo, es el pueblo más alto de la península, están rodeando montaña, son los antiguos pueblos. Bueno, pues cuando hubo la Reconquista, pues al final... Y se ha quedado una impregna, se ha quedado un sabor también a todo lo árabe, maravilloso. Pueblecitos que por la noche no te tienes que echar la sábana, te tienes que echar la manta, y que tienen otras vistas para pasear, para conocer, para comer. Tiene el plato alpujarreño, te lo digo rápido, plato alpujarreño. Tú imagínate en el plato, patatas fritas, lomo, jamón, huevo, chorizo, morcilla,
Javi,
pimientos.
Javi, se le está cayendo la baba.
Normal, Javi tiene que ir. Pues todo, imagínate ese plato alpujarreño. Claro, luego tienes que andártelo, porque si no, eso no hay quien lo aguante. Y la Alpujarra, si tienes que elegir un sitio en verano para visitar en Granada, por supuesto Guadix con las cuevas, o tienes la zona norte con Baza, con Huéscar, pero la Alpujarra en verano es top.
Pues que disfrutes ese plato, Fran, nos vemos a la vuelta, que disfrutes mucho tus vacaciones, ¿eh?
Lo disfrutaré más todavía si venís un día y nos lo comemos.
Seguro, seguro que alguien hace acto de presencia por allí. Un abrazo, Fran.
Otro, cuidaros.
La magia de la radio nos lleva de Granada a Japón. Hoy, esta semana y la que viene, las miradas de todo el mundo estarían puestas en Tokio, y allí Ángel García nos cuenta sus sueños olímpicos.
Buenas noches, Carlos. O Yasumi, como dicen aquí en Tokio. Siempre nos cuesta arrancar los juegos y tardamos en estrenarnos en el medallero. Pero esta vez no ha sido así, que para algo es mi sueño, hombre, solo faltaba. Vaya fin de semana, glorioso. Recital de Alejandro Valverde, que a sus 40 años ha subido al puerto más alto de su carrera. Después del Tourmalet, el Mortirolo o el Angrilu, ha coronado el podio olímpico, el Everest del deporte. Y ojo, Jesús Tortosa ha vuelto a demostrar que el taekwondo se nos da de maravilla y nos ha regalado la segunda medalla para España. Eso el finde. Y hoy lunes, hoy triplete. ¡Triplete! Mario Mola y Javi Gómez Noya, junto a Fernando Alarza, han copado el podio olímpico del triatlón. Oro, plata y bronce. Las tres se quedan en casa. Vale, que igual me he pasado un poco con el sueño, pero no mucho. Es difícil, sí. ¿Es imposible? No rotundo. Desde 2013 se han disputado 7 mundiales en triatlón y hemos ganado 6. 3 de Noya y 3 de Mola. Y otras 6 de 7 veces hicimos doblete. ¿Por qué no puedo soñar yo con un triplete? Oro, plata y bronce. Y punto. Que aquella plata de Gómez Noya en 2012 necesita compañía.
Medalla de argent, representando España.
Silver medalist, representing Spain. Javier Gómez.
It's a beautiful day. can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying.
Son los sueños olímpicos de Angelito, lo que podría haber pasado en un día como hoy en Tokio si el coronavirus no hubiera aparecido en nuestras vidas. Mañana más contraportada en el partidazo de COPE. Que paséis buena noche.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
COPE, estar informado.